Bienvenido al Podcast Infinito. Puedes escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox o en tu plataforma favorita de podcast. Bienvenidos al Podcast Infinito, ahora como parte de supai.p en Instagram. Los saluda Luis Santa Cruz, Luis DMP en todas las redes sociales. Y les doy la bienvenida en edición y en teatral del programa. Casi siempre suele ser muy teatral, pero ahora va a ser mucho más teatral que de costumbre. Hoy nos visita Alejandra Saba, una de las actrices que más ha estado trabajando en la virtualidad en los últimos meses y que actualmente protagoniza Cushy, el cumpleaños y las responsabilidades en acción, largo el título, de Butaca C Producciones, y que próximamente verán en Cuentos para apreciar la muerte de Bravo Teatro. Con ella conversamos sobre las fiestas profundas, las peleas en el cine, derroche por los aplausos y sus cinco perros, además de otros temas que ya irán descubriendo poco a poco mientras vayan escuchando esta edición del podcast. Sin más que decir, los dejo con este episodio y si les gusta, recomiéndenlo, suban los stories y todo lo demás que hacen en redes, ¿no? Y sobre todo, apoyen el arte local como el que está haciendo Alejandra. Los dejo con ella. Muchas gracias. Cuídense.
¿Y cómo estás?
¿Qué tal, Ale?
Bien. ¿Qué tal?
Cuéntame un poco cómo es un día normalmente en este contexto, ya no tanto de cuarentena, pero sí estado de emergencia y todo esto.
Bueno, yo sigo medio en cuarentena en realidad porque no salgo igual casi nunca. Así que nada, normalmente me levanto, saco a mis perros. Desayuno, hago ejercicios y ya me baño y empiezo mi día de tallos o de clases o de lo que vaya viniendo.
Ahora,
y cocino. Unos días cocino, algunos días.
¿Cómo ha sido toda esta campaña masiva que hay ahora de limpiarse las manos, de tener cuidado con los gérmenes, para alguien que como tú, que tengo entendido que siempre ha estado muy preocupada por eso, ¿no? Que siempre ha estado muy, muy, muy atenta a todo el tema de la limpieza de las cosas y el cuidado personal, que se lleva con un gel en la cartera?
Yo, bueno, en realidad, sí, pero ha sido también un proceso, igual, de aprendizaje. O sea, al comienzo una cosa es lavarse las manos cuando la vida es normal y otra cosa es lavarse las manos cuando hay un virus, ¿no? Y por ejemplo, no sabía yo muy bien cómo era la manera correcta, ¿no? Porque la manera correcta es realmente todo, las manos, ¿no? Y los 20 segundos y eso, lo he tenido que aprender, creo que al igual que la mayoría de personas, ¿no? No creo que todas, pero la gran mayoría creo que hemos tenido que reaprender ese tipo de cosas. Y así que bueno, ha sido un aprendizaje y ahora ya queda para la vida.
Y lo que me llama la atención también es, viendo la actividad que has estado haciendo en esta época, has estado en un montón de proyectos, en un montón como que de cosas que han estado apareciendo con la virtualidad. ¿Cómo ha sido ajustarse a ese ritmo, no? Porque antes también trabajabas en un montón de proyectos, pero era como que salir de tu casa y tenías como que un poco más de libertad. Pero estar haciendo tantas cosas dentro de un espacio, ¿llega a ser estresante? ¿El estar dentro de casa alivia un poco eso? ¿Cómo lo manejas tú?
No, o sea, he pasado por varias etapas. Al comienzo, cuando recién empezó, creo que al igual que todos, yo de verdad pensé que inocente, pero pensaba que iba a durar un mes, a lo mucho, ¿no? Pensé que iba a durar las primeras dos semanas, lo íbamos a controlar, yo bien positiva. negadora también, ¿no? ¿Quién sabe? Cualquiera de las dos. Y bueno, a medida que fue, al comienzo, ¿verdad? No, se me canceló todo, no es que al comienzo no tenía nada, ¿no? Y más bien pensaba, bueno, voy a esperar que pasen las dos primeras semanas. Cuando dijeron dos semanas más, dije, bueno, vamos a ver, pero ya hacia esas dos semanas más empecé a preocuparme primero, y gracias a Dios empezaron a aparecer algunos proyectos y yo empecé también a decir, bueno, okay, ya está, la vida ahorita va a ser así, ya no sé cuánto tiempo, así que empecé a adaptarme a la virtualidad, en principio con las clases, pero durante ese primer mes también me vino la primera obra. Entonces, yo no soy la persona más tecnológica del mundo, pero soy una persona que aprende rápido, en todo caso, por necesidad, aprendo, ¿no? Entonces, empecé a aprender, a también a ver, ok, quizá poco a poco fui diciendo, no voy a necesitar luz, porque no tengo luces, ¿no? Yo no tenía aro de luz ni esas cosas en mi vida, no las había necesitado nunca. Entonces de pronto dije, ya voy a invertir un poquito en eso, y qué sé yo, ¿no? Y poco a poco he ido invirtiendo en algunas cosas, o reinvirtiendo en algunas cosas para poder estar más preparada para lo que está viniendo ahora, ¿no? Que es el mundo virtual y el espectáculo virtual. Y el estar encerrada ha sido, como te digo, también he pasado por varias etapas, ¿no? De estar tranquila, a ahogarme, yo siempre, como mi cuarto siempre ha sido como mi espacio de paz, ¿no? De justamente de salir todo el día y venir y qué bien estar acá. Y en algún punto he estado como, ya no soporto más mi cuarto, porque además todo lo hago acá realmente. Y como que estar, como digamos, como reconciliarme con él también en algún punto, ¿no? Entonces, he tenido momentos de bajones también, porque porque claro, o sea, a ver, si bien, gracias a Dios, he tenido la suerte de estar en varios proyectos, no es pues que acá el público sea un montón, ¿no? Para cada una de las obras, entonces creo que lo estoy pasando un poco como muchos, ¿no? Que es como esta de la que tiene que ver con incertidumbre, con no saber cómo vamos a pagar cuentas a fin de mes y qué sé yo, pero bueno, ahí sí, dándole nomás, porque finalmente, bueno, me bajoneo como cualquier persona, pero tengo que levantarme igual, ¿no?
Ahora, más allá de distraerte con el propio trabajo, ¿cómo sales tú de tus bajones?
Yo, bueno, el ejercicio es algo que me ayuda mucho. Porque lo que pasa es que, además, claro, el trabajo te distrae y todo eso, pero a veces en los bajones ya estás, cuando entro ya a una etapa de desmotivación fuerte, incluso con el trabajo, es más difícil salir de ahí, ¿no? Así que a veces lo que hago es decir, ya, ok, estoy bajoneada, ya acepto que estoy bajoneada y voy a ese ritmo. No me esfuerzo, digamos, no dejo de hacer mis cosas, pero no me esfuerzo por sentirme bien. Y eso hace que poco a poco me vuelva a sentir bien, ¿no? Hasta que retomo un poco más las fuerzas, digamos, y digo, ya, ya está, estuvo bueno, vamos, a pararse ya, ¿no? O sea, hasta poder sentir fuerzas otra vez para poder justamente ya forzarme a motivarme, ¿no? Por ejemplo.
¿Hay alguna canción, película, persona, meme que te saque siempre una sonrisa en algún momento jodido, complicado?
Las personas, sobre todo. Yo debo agradecer que tengo muy, muy buenos amigos que en verdad siempre me hacen, aunque a veces no sepan que estoy bajoneada, de una u otra manera siempre me hacen reír, ¿no? Entonces, yo curiosamente a mí me pasa algo cuando estoy bajoneada, me alejo de la música, no sé por qué. O sea, hay canciones que me ponen de muy buen humor, como Walking on Sunshine, por ejemplo. El ritmo de esa canción siempre me pone de muy buen humor. Pero por alguna razón, cuando estoy bajoneada, me alejo un poco de la música. Pero las personas sí es algo que no necesariamente yo les cuento en el momento en el que estoy mal, pero de alguna u otra manera me hacen reír, ¿no? Entonces ya eso también siempre ayuda. Y mis perros.
Eso iba a decirte, los perros ayudan un montón. Y tú tienes 4, si no estoy mal.
5.
Tienes 5.
Pero vivo con tres. A las otras también las veo. Es de las pocas veces que salgo es para verlas a ellas. Pero sí, los perritos son todo, ¿no? O sea, los abrazo, juego con ellos, porque además de los con los que vivo, dos son como todavía cachorrones, entonces son divertidos, pues, ¿no? Porque les gusta jugar, les gusta estar activos o echarse y acurrucarse contigo, que también es increíble.
¿Y tienen personalidades bien marcadas cada uno?
Los cinco tienen personalidades totalmente diferentes uno con otro. O sea, no puede ser que algunos se parezcan en algunas cosas, pero no, sus personalidades son bien marcadas.
¿Y alguno, traduciendo bien esta pregunta, sientes que tiene una personalidad más afín a la tuya, que se identifica más con tus conductas y tus actitudes?
Claro, o sea, porque en verdad esa pregunta es muy correcta, o sea, los perros también de alguna manera se mimetizan con el dueño. Yo siento que te podría decir sí tal, pero de alguna manera probablemente con los tres más chiquitos me pasa un poquito más eso, Pero incluso las dos mayores también hay cosas que yo puedo reconocer de mí en ellas, ¿no? Pero los más chiquitos son, sí, no, ahí nos parecemos bastante. Sobre todo hay dos que son muy graciosos porque a ellos les gusta que les hagan cariño, pero cuando ellos quieren. Uh-huh. Si ellos no quieren, se molestan, ¿no? Ya, ahí nos parecemos un montón en eso.
Era salir a pasear con tres perros, me imagino que ya han desarrollado una fuerza en el brazo lo suficientemente no son tranquilos, no sé cómo serán.
No, es que los dos más chiquitos, o sea, una es más grande, más viejita, que está ahí, justo la estoy viendo, ahí está echadita. Ella es tranquila, ella pasea tranquila, ella casi no te jala, pero los dos chiquitos, y son chiquitos, me refiero no solo de edad, sino de tamaño, ya, pero tienen una fuerza. Así que ya me ves a mí así, se me envuelven, me van por acá, me van por allá, por todos lados, pero ya, yo ya he ido aprendiendo a manejarlos, ¿no? A manejarlos más y a veces sí estoy con los brazos así, literal, así, pero jalado por todos lados y en otros momentos no los dejo, los retengo un poco más porque, no sé, hay que cruzar la pista, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos en jardines, trato de que ya, que me jalen, pues, ¿qué voy a hacer? Es su paseo también, ¿no?
Te preguntaba por esto del estrés y salió el tema de los perros también, porque he visto que la gente normalmente que no es del círculo, ya sea cultural o de prensa cultural, asume que el artista es una persona privilegiada y que tiene como que todo asegurado y que probablemente en ese estado de emergencia le han estado pasando mejor que la mayoría, pero no es una verdad necesariamente.
O sea, no es una realidad.
¿Cómo ha sido para tu caso?
No, para mí está siendo complicado porque, claro, o sea, yo soy una privilegiada en el sentido en el que tengo un techo y comida. O sea, y eso es un gran privilegio, ¿no? Porque hay gente que de verdad no la tiene. Pero en gente me refiero incluso a artistas que de verdad no tienen ni eso. O sea, asumir que lo que pasa es que lamentablemente acá la gente cree que ser artista es ser famoso, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado muchas veces que es como, ¿pero que tú eres actriz? ¿No? Y es como, sí, o sea, no soy famosa, pero soy actriz. Y pasa mucho eso, ¿eh? O sea, y nunca me voy a olvidar que una vez estaba en un corto universitario y éramos dos actrices y un actor, y los dos, ellos dos eran súper famosos, yo era la desconocida, ¿no? Entonces, y una de las chicas me dijo, ¿y tú también eres actriz? Y yo era chibola, ¿no? Pero sí fue como, le dije como, tú sí, ¿por qué me estarías pagando lo que me estás pagando si no soy actriz? O sea, ¿cómo vas a pagarle a alguien que no lo es, no? Sí, claro que soy actriz. Pero como ella, la mayoría de gente, entonces, claro, creen que porque el artista es famoso, tiene plata, cosa que también es un error, porque hay un montón de actores que han obtenido fama, pero eso no necesariamente significa que han obtenido trabajo constante, y acá no estamos en un país donde el artista, o sea, realmente los que ganan muy bien son muy pocos, ¿no? Y que además tengan trabajo constante son muy pocos, y que hayan podido ahorrar son muy pocos también. Entonces, en mi caso, yo soy una actriz que gracias a Dios desde hace un tiempo no paro de trabajar, sí, pero en teatro, lo cual amo, pero entenderás que el teatro casi no da plata. O sea, yo he llegado a ganar alguna vez por temporada 200 soles, ¿no? Y estamos hablando de temporadas, pues, de por lo menos 3 veces a la semana, 2 meses de ensayo, entonces, no, 200 soles por más de 5 meses de trabajo, no creo que sea nada, ¿no? Entonces, no creo que sea mucho, ¿no? Y a raíz de eso es que la mayoría de artistas somos 1000 oficios. Pero eso no implica tampoco que en nuestros 1000 oficios ganemos necesariamente un montón de plata, ¿no? Entonces, en este caso, yo, como te digo, tengo suerte porque estoy en varios proyectos, pero no es que me estén significando un montón de dinero. Y estoy, creo que como muchos y como la mayoría de personas, seamos artistas o no, haciendo milagros para llegar a fin de mes y a veces no llegando, ¿no? Y definitivamente no pudiendo pagar muchas de algunas deudas que tenía, que este además era mi año para cerrar deudas. Y bueno, no está siendo así del todo, pero bueno, o sea, por lo menos yo agradezco tener algo de trabajo y tener un techo y comida, ¿no?
Lo preguntaba también porque recordaba que al comienzo del proyecto Manos de Tijera ustedes hacían fiestas profundos también, o sea, era como que ahí te das cuenta que no es que necesariamente al artista le sobre plata y que tiene que luchársela por cada proyecto.
Totalmente, siempre te la tienes que luchar, ¿no? Y ahora, si te acuerdas ya desde el año, o sea, hasta antes de que pasara esto, la mayoría de proyectos ya no hacían fiestas profundo porque ya ni eso era tanto la manera de conseguir plata porque la gente ya se había cansado, porque hubo un tiempo que fue el boom de las fiestas profundos, ¿no? Se hacían, pero se hacían pocas. Así que la mayoría de veces lo que hacemos cuando producimos es poner de nuestra propia plata. Incluso en Oleana, que es la obra que tú mencionas, o sea, la fiesta profundos me ayudó para pagar unas cuantas cosas. Un día también hice esa fiesta, pero no todo, muy pocas cosas. Luego una vez hice una especie de ventas de cosas usadas. Y luego con lo que iba ganando, porque en esa época era igual de 1000 oficios que ahora, todo lo iba poniendo ahí. Entonces, pero esa es la vía, o sea, es raro porque uno debería hacer cosas que tengan más plata quizá, pero que cuando amas mucho algo, ves la manera de hacerlo igual, ¿no? Entonces, y ahora también, ¿no? O sea, ahora claro, la virtualidad hace que digamos que la gente que quiera producir no necesite invertir casi nada de plata, lo cual es bueno, es una buena oportunidad. Pero antes de la virtualidad, lo que se estaba abriendo mucho espacio para, lo que se había abierto mucho espacio, sobre todo para los nuevos, las personas que quieren empezar, que quieren mostrarse, era microteatro, porque si bien no ganabas necesariamente mucha plata, era una manera barata de mostrarte, ¿no? Sin tener que hacer tanta cosa para poder producir una obra.
¿Recuerdas alguna anécdota o algo particular de estos eventos profundo? Al comienzo.
Hay un montón de anécdotas, de hecho, porque sí eran fiestas divertidas, ¿no? Eran fiestas muy divertidas porque íbamos, iba gente, pues, a toda la gente que tú conocías, ¿no? Gente del medio, en alguna yo he hecho, en el 2015 me acuerdo, ahí sí hicimos, unas amigas me llamaron para una obra y ahí hice, atendíamos nosotros en el bar, o sea, yo ahí no era productora, era actriz, pero entre todos atendíamos, y es eso es quizá una de las cosas que más me gustaba de las fiestas profundas, que iba mucha gente que no necesariamente frecuentas todo el tiempo, pero que conoces si quieres, y por otro lado, cuando tú eras parte de la fiesta profunda, pues trabajabas en equipo con todos, ¿no?
Tiene un feeling bonito, ¿no? Es, o sea, mucho, una cosa es hacer una fiesta con tus patas, una fiesta X, pero una fiesta que tiene un fin tan particular, siento que tiene un feeling bien, bien bacán.
Sí, era paja porque siempre deseabas que vaya mucha gente para que los que estaban organizando la fiesta pudieran lograr sus objetivos, ¿no? Y era un poco triste cuando no iba tanta gente, que también nos ha pasado a todos. Pero claro, llega un punto en el que la gente también se cansa. Y por eso yo creo que la ola, digamos, el boom de las fiestas profundas en un punto bajó, ¿no? Porque ya pues la gente ya se aburrió, ¿no?
¿Y cómo lidia uno con eso, ¿no? Con la ausencia de gente, tanto, por ejemplo, en una fiesta de este tipo, como en una función, tal vez, o en algún evento artístico?
Bueno, yo creo que en realidad donde más debes lidiar con la falta de gente es en los eventos artísticos. Digo que hasta a veces en las fiestas podía haber un poco más de gente. O sea, en mi caso, yo no he estado, la verdad, en obras de teatro súper exitosas, de muchísimo público, muy pocas veces, por lo que quizá es un poco más fácil para mí lidiar con eso, porque no sé, creo que para alguien que está acostumbrado a estar en funciones llenas siempre, bajar al llano es más difícil, ¿no? O sea, pero se te mezcla todo, ¿no? Por un lado, frustración, pero eso es lo que también es chévere, digamos, del teatro, que dices, bueno, así haya poca gente, tienes que dar lo mejor de ti, porque esa gente se lo merece, ¿no? Y por otro lado, a mí me hace pensar qué es lo que debemos hacer para llegar a más gente, ¿no? ¿Por qué no estamos llegando a la gente? Porque, claro, o sea, hay funciones que u obras de teatro que no se llenan porque, bueno, la obra no es tan buena también. Pero a veces pasa que la obra es buena, pero aún así no llegas al público, ¿no? Entonces, creo que más que quedarnos en la frustración que se siente, por supuesto que sí, y en la tristeza, y en la desmotivación, porque todas esas cosas se sienten, y sería hipócrita si dijera que no, y está bien sentirlas, pero creo que eso nos debe activar para decir, ok, pero ¿cómo salimos adelante, no? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo logramos llegar a más personas, no? Y creo que, bueno, o sea, antes de la pandemia no se estaba logrando mucho. De hecho, el año pasado fue un año muy malo para el teatro, y eso sí en general, ¿eh? Desde los teatros más importantes hasta los más chiquitos, fue un muy mal año. Y bueno, ahora con la pandemia, al comienzo el teatro virtual era bastante bueno. De hecho, las primeras obras que hice fue como, oye, tenemos público, ¿no? O sea, tenemos más de 50 personas, ¿no? Que eso en un teatro presencial normal casi no pasa, ¿no? Entonces, hemos hecho funciones para 100 personas, qué sé yo. Pero claro, y ahora otra vez pasa lo mismo, demasiada oferta, poca demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a que haya más demanda? Y otra cosa además, que ahora en el teatro virtual, las personas, o sea, toda una familia paga una sola entrada. Entonces, o sea, en verdad tú crees que te están viendo 20 personas, pero por ahí te han visto más, ¿no? Sino que económicamente lo vas a sentir como si fuera una, nada más. Pero es eso, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos toca ahora es no, más que llorar y decir, ah, es que el público, es que no, o sea, ya, pero ¿por qué no estamos llegando al público, no? ¿Y qué soluciones podemos dar a partir de eso?
Claro, me parece bacán lo que comentas, porque yo también en un principio empecé a ver como que las funciones de prensa a las que me invitaban, y poco a poco vi que aparecían más y más y más, y por un momento tenía el chip como que positivo, optimista, oye, qué pasa que tanta gente esté promoviendo sus trabajos y todo esto, pero genera una saturación bien extraña, ¿no? Y suena mal decir, oye, hay demasiado teatro, pero es un problema, entre comillas, ¿no?
En un país como este es un problema. O sea, y no por eso vamos a decir que la gente deje de hacer, porque lo que pasa es que mucha gente que digamos antes no tenía la oportunidad de mostrarse, como ahora es barato hacerlo, la tiene y está muy bien. Ahora, el año pasado, uno de los problemas también había sido que había, una vez más, demasiada demanda, demasiada oferta y poca demanda, ¿no? Entonces, pero ante el problema no debemos quedarnos con los brazos cruzados. A lo que voy es, en países en los que la gente estaba acostumbrada a consumir teatro, como Buenos Aires, Nueva York, ¿no? O sea, bueno, esos son ciudades, perdón, pero Argentina, Estados Unidos, ciudades principales como Nueva York o Buenos Aires, los teatros tienden público, desde los más grandes hasta los más chiquitos, ¿no? Entonces, probablemente los actores tampoco ganen mucha plata, los de los teatros chiquitos, porque, por ejemplo, en Argentina tienen la costumbre de hacer a veces obras que, por ejemplo, una temporada de 2 meses de una obra, o 6 meses de una obra, o incluso años de una misma obra, pero esa obra solamente se presenta una vez a la semana. Y en teatros no necesariamente tan grandes. Entonces, si tú haces una función una vez a la semana en un teatro no tan grande, obviamente no vas a pretender volverte millonario. Y probablemente sus actores tampoco ganen mucha plata. Pero tienen público, ¿no? Entonces tiene sentido hacer esas funciones. Pero en un país en el que la luchamos un montón para que vaya alguien al teatro, claro, es como, pucha, está saturando, ¿no? Estamos saturando un poco. Ok, nadie va a dejar de hacer, eso ya está claro, lo vamos a seguir haciendo porque, bueno, es lo que amamos, pero creo que hay esta otra línea que debemos empezar a hacer en otro momento, es como, ya, chévere, queremos esto, pero entonces, ¿cómo hacemos para que llegara más personas?
¿Y cómo sientes que la gente, estos nuevos emprendedores teatrales, van a adaptarse cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas? Porque no vamos a tener la misma cantidad de obras digitales en físico, imposible.
Definitivamente no, porque es más caro. O sea, es caro. Lo que pasa es que yo creo que muchos de estos van a seguir, muchas de estas personas van a seguir haciendo, o sea, no creo que el teatro virtual desaparezca. Eso sí, definitivamente no creo. Y lo que creo es que muchos de estos nuevos emprendedores van a seguir en lo virtual. algunos empezarán a arriesgar a lo presencial, pero será una obra, pues, ¿no? O sea, porque como te digo, o sea, por más que tú hagas la obra lo más barato posible, no es barato, ¿no? Entonces, no creo, yo creo que muchos se van a quedar en la virtualidad, no van a pasar al presencial. Y si pasan, será con una obra al año, una cosa así, ¿no? A lo mucho.
Quería preguntarte, para ti que tienes toda esta experiencia en el teatro, ¿cómo sientes o cómo definirías al público recurrente a estos teatros, ya sean grandes o pequeños, en los que te has presentado? Sobre todo por tu perspectiva, ¿no? Los conoces tanto como actriz, o sea, seguramente al final de una obra puedes interactuar con ellos y conversar, pero también los conoces, o sea, tú comenzaste trabajando en teatros, vendiendo como que programas, o sea, me imagino que eso también te da otra perspectiva de cómo trata a la persona que va al teatro, cómo es su personalidad.
Lo que pasa es que es bien gracioso, porque ahora están los que van, que son como, o sea, hay un grupo de gente que además son mis amigos, pero que son como los que son bien fans, ¿no? De las personas, de los actores, qué sé yo, y van a ver muchas obras de teatro, cuando era de manera presencial, ¿no? A muchos de ellos los conozco y son mis amigos y los quiero mucho, o sea, se han vuelto mis amigos, Y está el otro público, que es el que sí va más dependiendo de la historia, dependiendo el actor que esté, ¿no? Que es gente que no es mucha, pero que sí consume teatro, que sí le gusta, ¿no? Y luego están las otras personas que van más porque, no sé, les pasaron la voz para hacer algo diferente, o porque está tal actor específicamente, ¿no? Entonces, hay de todo, realmente, no, o sea, el público teatrero, o sea, verdaderamente teatrero, es poco, ¿no? Es poco. Todavía es poco. Por eso yo creo que también, sí, todavía a veces creo que somos un país que consume un poco más fama que teatro por consumir teatro realmente, ¿no? Lo cual no es que esté mal, ¿eh? No es que esté bien o esté mal, o sea, es como es, ¿no? Y está bueno que sea así, pero ahora sería paja que logremos que también este lado se empiece a nutrir, ¿no? Que no van a ser solamente donde están los actores más famosos, ¿no?
Y el público general, digamos, promedio, ¿no se acostumbra tanto a las reglas del teatro por estar más acostumbrado al cine, digamos, ¿no? Que si bien comparte ciertas cosas, no tiene las mismas reglas?
Claro, porque en el cine puedes comer. En el cine puedes comer cosas que hacen ruido, ¿no? En el teatro, bueno, sé que algunos teatros después empezaron a implementar eso. Pero lo que pasa es que la gente también a veces quiere todo, pues. Y es, o sea, y la gente no entiende. O sea, si yo voy al teatro y empiezo a comer en el teatro, es posible que desconcentre al actor, porque el actor está ahí. O sea, está bien que haya una cuarta pared imaginaria, pero no existe la cuarta pared, es imaginaria. O sea, estamos ahí y escuchamos todo lo que pasa en la sala. Cada vez que una persona está, lo escuchamos.
¿Has ampallado, ¿no?, ahí comiendo en plena función tuya alguna vez?
Sí, y cuchicheando, y celulares, y todo. ¿Qué no? O sea, olvídate. Y la concentración, o sea, igual nosotros tenemos que concentrarnos, ¿no? Y tratar de que eso no nos afecte tanto, pero afecta. O sea, no, finalmente somos seres humanos que estamos ahí parados, ¿no? Y por otro lado, cuando soy espectadora, cuando no estoy actuando, sino que estoy en el teatro y empiezo a escuchar, ya un ratito yo te puedo entender, pero 20 veces que estén hablando, o sea, es como, o están comiendo, ¿no? Y bolsas y cosas así, me desconcentras. Yo no voy al teatro a ver cómo las personas de al lado mío hablan o comen, a escuchar eso. Yo quiero concentrarme en la obra, ¿no? Entonces es un tema también de respeto, no solamente a los actores que estamos ahí parados, sino a los espectadores cuando estamos ahí sentados. Ahora, ojo, yo en el cine no me molesta el sonido de la canchita, ni el sonido de la gaseosa, ni nada de eso. Ahora, cuando la gente está hablando atrás mío, yo sí me he peleado varias veces por eso, porque yo no voy al cine a escucharlos hablar. Si vinieron a hablar, que se vayan a una cafetería, ¿no? Entonces, la gente a veces efectivamente no se adapta, pero es un poco intransigente también, ¿no? O sea, son, ¿qué? 2 horas de tu tiempo que no puedes comer. 2 horas. Es tan grave. 1 hora y media, 1 hora y 20. Realmente te mueres por no comer o tomar algo en esas 2 horas y no hablar. O sea, yo creo que todos deberíamos poder ceder un poquito, ¿no? De vez en cuando.
Bueno, por esta pasión con la que me comentas, estos problemas en el cine, ¿cuál es el perfil que más te molesta en una persona en el cine, digamos? ¿El que está haciendo bulla, el que está con el teléfono, el que va a chapar solamente? ¿Cuál es el que más te incomoda en particular?
Si vas a chapar y no haces ruido, haz lo que quieras, pero si van a empezar a hablar, a poner la lucecita acá, así, o sea, yo te puedo entender, porque alguna vez, no voy a ser hipócrita, yo también he tenido que dar mi celular de emergencia, ¿no? Pero una vez, o sea, no que voy al cine a estar en el celular, ¿no? O estar como, ah, estúpida, y hablar, y, o sea, y una conversación que ni siquiera tiene que ver con la película, no, eso sí me desespera. O sea, yo sí una vez ya, ahí sí me he peleado, porque es como, porque además les dices que por favor se callen y siguen, ¿no? Entonces es como, a ver, estamos compartiendo un espacio, ¿no? Y en ese espacio deben haber reglas de convivencia para que todos podamos disfrutar. Yo he pagado mi entrada tanto como tú, y entonces lo mínimo que se puede hacer es que nos respetemos en ese espacio, ¿no? Si van a ir a hablar, por favor vayan a una cafetería. Si van a ir a chapar, chapen, pero no a bulla. No, es lo único que pido. Fíjense bien, dejo eso chapar atrás. O bien adelante, donde no sé, no va mucha gente, ¿no?
Ahora, escuchando esto, supongo que eres una persona, y corrígeme si me equivoco, que disfruta más ver películas en tu casa, en plan Netflix, o sea, con tu propio espacio, tus propias reglas y todo esto.
Es que a mí con el cine, o sea, yo soy más de ver teatro, la verdad, sí, veo mucho más teatro cuando, bueno, ahorita no mucho, porque a veces no me alcanza para comprar tampoco a mí, pero digamos que en mi vida normal, cuando tengo épocas de no mucho trabajo o de noches más libres, lo que yo hago es ir al teatro. El cine a mí me encanta, porque no te voy a decir que no me gusta, me encanta, cuando voy lo disfruto un montón, ¿ya? Pero soy floja para ir al cine. Entonces me quedo más acá viendo Netflix o películas en la tele, ¿no? Incluso soy floja a veces para Netflix, ¿ah? Pero digamos que sí, a veces disfruto un poco más en mi casa, pero más por un tema de flojera, porque cuando ya voy al cine la paso increíble.
Te preguntaba también porque La Hora Final, que es una película en la que tú estás, está en Netflix. Me parece bien paja esa idea de poder un día prender tu app, prender tu teléfono, tu Smart TV o lo que tengas y poder verte en Netflix. Entonces, ¿claro? ¿Piensas en eso?
No, cero. No, sí sabía que La Hora Final estaba, bueno, mi personaje La Hora Final también es chiquito, de hecho, ¿no? Pero pero así fuera muy grande, no, probablemente no lo vería. O sea, no he visto nunca La Hora Final en Netflix, porque, bueno, yo ya vi la película en el cine y me encantó, o sea, no lo digo por ese lado, véanla, porque es muy buena, pero no soy una actriz que se esté viendo mucho, o sea, no sé, creo que alguna vez han pasado ella y él en la tele y soy medio despistada, no la he visto. Ella y él además creo que está también en alguna de estas, no recuerdo, en alguna de estas plataformas. No sé si Papá por Tres también la han pasado en la tele alguna vez, creo que sí, pero no, soy como, me despisto con mis propias cosas, ¿no? O sea, mi mamá a veces me dice, pero ¿por qué no me avisas que saliste? No sé, en tal serie. Me olvido, pues no sé.
¿Nunca fuiste muy fan de verte, o sea, ni al comienzo, cuando recién empezabas, tipo en plan Diablos Azules?
Peor. No, peor. Al comienzo, peor, me mataba. Olvídate. Ahora ya no me da tantos nervios mirarme. Ahora es más porque, la verdad es que casi nunca tengo tiempo de echarme a ver tele ni nada de esas cosas. Y ahora tengo más. Buenas noches, qué sé yo, ¿no? Quizá el tema de no salir tanto de la casa, por más que trabajes un montón, hace que, como no tengo que lidiar con el tráfico, esa media hora que me comía en el tráfico, bueno, la puedo usar viendo tele, ¿no? Pero sí, no sé, no. O sea, si ya lo pones, si ya lo encuentro, probablemente lo voy a ver, ¿no? Pero no es que me voy a buscar desesperadamente para verme, y eso no. Soy floja.
Ahora, para estos actores y actrices que no disfrutan mucho verse, el teatro debe ser perfecto, ¿no? Aunque también ahora se están grabando las obras, se transmiten TV Perú creo que transmitía obras, ¿no? No sé si...
Sí, pues yo creo que transmitir horas es un poco complicado. Sé que lo ha hecho, sé que en TV Perú lo han hecho bastante, pero no es igual, ¿no? O sea, porque normalmente una grabación, o sea, creo que ahora que van a empezar a grabar horas en teatro va a ser diferente porque van a tener otro tipo de planos, ¿no? Donde vas a poder disfrutar realmente más de la actuación, pero es que el teatro al ser siempre un primer plano, por decirlo así, es como el audio no suena bien, nada, no es tan paja ver teatro grabado. Pero sí, yo el teatro lo disfruto mucho. Lo que menos disfruto del teatro es la hora del aplauso. Es lo que he aprendido a disfrutarlo con el tiempo, pero al comienzo lo odiaba, me ponía nerviosísima, me quería ir corriendo. No, ya, yo estaba feliz actuando y llegaba el momento del aplauso y me ponía nerviosa, tensa, estresada. No, quería irme corriendo del escenario, ¿no? Ahora lo disfruto un poco más, aunque
¿Qué era lo que te estresaba de los aplausos?
No sé, no es que no los agradezca, los agradezco un montón, pero me daban vergüenza, me daba roche, moría de roche. O sea, porque ya era 100% yo, ¿no? Me hacía chiquita, o sea, totalmente. Era como más una cuestión de nervios, ¿no? De roche. Ahora ya no, ya los disfruto mucho más. Siempre los he agradecido un montón, eso sí, pero me moría de vergüenza, entonces yo prefería como que... O sea, ¿qué es lo que no...? Por ejemplo, ¿qué prefería? Salir, cambiarme... y ya encontrarme con la gente que esté ahí, ¿no? Que se queda esperando a veces. Ese momento lo disfrutaba más que los aplausos. Me daba como vergüenza.
Es la primera vez que escucho a un actor que me diga que le da vergüenza específicamente la parte de los aplausos.
Mucha vergüenza. Me abrumaba un poco. Todavía un poco, o sea, no, como te digo, no es la parte que más disfruto, ¿no? Ah, sí, la mayoría de actores lo disfrutan un montón. Yo disfruto más el momento en el que estoy actuando.
Ahora, con todo esto del teatro virtual, ¿extrañas esos aplausos o te sientes mucho más tranquila? Ahora que ya
no, me igual, 6 meses. Igual los extrañas, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora, digamos, termina la función y no en todas las obras pasa, pero en muchas de las obras pasa que... Bueno, los espectadores prenden sus micro, pueden hablar, dejan comentarios en el chat... pueden prender su cámara, entonces pasa un poco más lo que a mí me gustaba más, que era salir y ver a la gente, ¿no? Y conversar con la gente. Entonces, claro, ahora no hay el aplauso, pero hay esta conversación, este intercambio con el público que a mí me encanta, me fascina.
Bueno,
eso lo disfruto bastante.
Hablando del proyecto en particular que nos reúne, que es Cushy el cumpleaños, voy a leer el nombre porque es bastante largo, Cushy el cumpleaños y la responsabilidad en acción. Esta obra, digamos, de corte infantil, si se quiere, pero que tiene un mensaje que creo que involucra a todos, que es ese tema como que...
familiar.
Medio ambiente, animalista, cuidado en general con todo ese tema que estamos viviendo. ¿Qué historias de este tipo, de este corte infantil, familiares?
La obra que a mí me marcó de niña fue Saltimbanquis, que no recuerdo bien quién la había dirigido, porque de Saltimbanquis se han hecho varias versiones, se hicieron varias versiones. Y que bueno, que fue una obra que a mí, o sea, no te puedo decir que ahorita me acuerdo así de todo, porque no me acuerdo de todo. Hasta hace unos años me acordaba de alguna de las canciones, y seguramente si más tarde hago el ejercicio me acordaré. Pero yo sí, esa obra me enamoró, me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La recordé durante muchos años, cantaba las canciones, escuchaba el cassette, sí.
¿Y cómo has sentido la dinámica con el público en esta obra en particular, no? Siendo una obra, digamos, familiar... Al final, ¿puedes o has interactuado con los niños? ¿Has podido ver cómo han sido las conversaciones posteriores que está generando?
Claro, sí, porque te escriben, termina la función y todos pueden escribir en el chat, hay un chat. A diferencia de otras obras, acá, por ejemplo, ellos no pueden prender micro o cámara, pero y sí, o sea, incluso nos han mandado los papás han mandado a veces videos de cómo sus hijos estaban viendo la obra, ¿no? O en las partes musicales, cómo bailan, ¿no? Entonces sí, bonito, ¿verdad?
Ahora, el teatro infantil tiene esto, cuando era presencial, bastante bonito, de que los niños son súper participativos, ¿no? De que siempre están como que respondiendo, reaccionando. imagino que eso debe extrañarse un poco en esta virtualidad, ¿no? Poder sentir la respuesta de un público que es súper honesto.
O sea, una de las cosas que más extraña es perderla, no sentir la energía ni en las obras familiares como esta, ni en las obras de adultos. La energía la sientes en todo caso después, cuando ya terminó la función, ¿no? Eso sí se extraña un montón.
Y de los mensajes que da la obra, porque creo que tiene varios puntos que pueden conversarse, me imagino que este tema de los animales te debe tocar más por este cariño que tienes con tus perros y en general. ¿O cuál es el punto que más te atrae a ti de este proyecto?
No, o sea, el mensaje que más me gusta a mí es el que es como que a pesar de no poder vernos, de no poder abrazarnos, de no poder estar uno al lado del otro, ¿no? Hoy en día, porque por más que ya no estemos en una cuarentena, yo sigo creyendo que todavía debemos cuidarnos como al comienzo, igual eso no impide que estemos juntos de alguna manera, ¿no? Ya sea a través de la virtualidad o a través del simple hecho de saber que quieres a las personas que ahorita no nos podemos ver, pero que nos queremos, ¿no? Y que probablemente la mejor manera de demostrarnos que nos queremos es no vernos un tiempo más. Es duro, pero es lo mejor.
Y es duro sobre todo decírselo a los niños, ¿no? Que son un público que seguramente no entiende completamente la magnitud de todo esto.
A ver, si algunos adultos no lo entienden, imagínate a los niños. Más, yo creo que algunos niños lo entienden mejor que los adultos.
Ah, no quería tampoco desaprovechar la oportunidad de preguntarte. ¿Tienes otro proyecto en cartelera próximamente? Que es Mi Nombre es Némesis, que es un poco de terror, un poco de ciencia ficción. ¿Qué tanto...?
Ciencia ficción.
¿Qué tanto estás familiarizada con ese género? ¿Qué tan hincha eras de la ciencia ficción y todo esto?
No necesariamente soy la más fanática de la ciencia ficción, pero no significa que no me guste o no esté familiarizada. En general, yo no soy muy fanática de nada. Pero sí, cuando veo películas de ciencia ficción las disfruto mucho, ¿no? Ahorita estoy en otra obra que se llama Reinas de Fuego. Los sábados y domingos, ¿no? Y Mi Nombre es Némesis, la vamos a estrenar en 12 más. O sea, termina Reinas de Fuego y estrenamos Mi Nombre es Némesis. Pero sí, o sea, es un género que me gusta bastante de ver y ahora de explorar, ¿no? Complicado también, creo que los géneros siempre... Ahí están mis perros. Ya, principito. Los géneros siempre son un poco complicados, géneros como la ciencia ficción, el terror, ¿no? Porque son muy, muy exactos, ¿no?
Ahora, va a sonar un toque irónico después de lo que hemos conversado, pero me gustaría que invitaras al público a que vaya a ver, no sé si las 3 horas, pero que se animen a consumir y ver lo que estás haciendo.
No, está bien. Pues esta es la manera de empezar a llegar más al público, así que nada, está muy bien. No, yo sí de verdad los invito a ver en general, no solo lo que yo estoy haciendo, sino teatro virtual. Es una manera de salir un poco de todo lo que nos está pasando ahorita. Y además lo bonito es que podemos tener contacto los actores con ustedes como espectadores y ustedes como espectadores con los actores. Y como yo siempre digo, va, hay que ver cosas buenas, cosas malas. El arte es subjetivo, no todo lo que veamos nos va a gustar, pero eso no significa que sea una pérdida de tiempo, porque incluso de lo que no nos gusta podemos generar un tema de conversación. En mi caso, estoy en Reinas de Fuego los 2 semanas más, sábados y domingos, en Cushi, que termina este domingo a las 5 de la tarde. Las entradas son por Joinus. En el caso de Reinas de Fuego, las entradas se venden en Capchi, que es una asociación cultural, o me escriben a mí, yo les digo cómo. Y bueno, mi nombre es Némesis a través de Bravo Teatro. Y en verdad, miren, ya no salimos, ya no tenemos muchas fiestas ni nada de esas cosas, así que esto es hasta más barato que cuando salíamos. Así que nada, los invito realmente a ver teatro virtual. Se están haciendo muchas cosas y estoy segura que muchas de ellas son muy buenas. Así que ya saben.
La gente que quiera conocerte mejor, estás en Instagram, estás en TikTok también, si no estoy mal. He visto varios TikToks tuyos.
Sí, me gusta jugar en TikTok. No soy como que todo el día estoy haciendo TikToks, pero de vez en cuando me hago algunos por diversión. Me divierte un montón hacer lip sync. No hago bailes, por si acaso, hago puro lip sync. Y en Instagram, en ambos, estoy como arroba la, la sabe de saber, Saba, mi apellido. Sabe grande. La sabe, Saba.
Un trabalenguas un poco, no tan complicado, pero me imagino que hay que aclararlo para que la gente lo ubique rápido.
La sabe Saba. En verdad, a la primera que lo escuchas es difícil, pero después ya es como, la sabe Saba.
Sí. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos y por darte el tiempo para conversar sobre ti y esos proyectos y toda la buena suerte en esta ocupada cartelera que tienes.
Muchísimas gracias a ti, en verdad, por seguir difundiendo el arte. Y nada, ya veremos cómo nos va a todos. Mucha suerte y cuídate mucho.
Cuídate mucho, dale. Hasta luego.
We gotta lead us to, but where they lead us, do they leave us or they see it through? Yeah, we packing precious metals, our shit is next level, we racing wet level. Come on, every ghetto, every city like Miss Mill, they way too used to the Miss Mills, hard to concentrate, hard to sit still. Nigga going, murder rate permanent place in the top 10, we live here, these hipsters drop in, you hear them barrels cocking. They say, consciousness meaning they ain't rugged until they get beat with an inch of it, self-made niggas don't get discovered. They acting like you owe them something. Homie, I don't owe you nothing. Fuck your beef. It's way too early in the morning for the hate. You ain't brush your teeth yet, nigga. Your toast ain't butted. A perfect storm and the coast is flooded. Most discovered that my flow got them open. You pose and sound like you go for study. Man, I'm going too fast. Let me slow down. I'm good walking in every ghetto around the world. The hood often embrace you when you profound with words. I say the shit they relate to. I keep it down to earth. Other rappers sound like they hate you. Them niggas sound absurd. So when they walk through the ghetto, they get their chain snatched. They gotta talk to the ghetto to get the chain back. It's like an open air prison and it remained packed. Nothing but straight facts. Yeah. Indy 5 for the people, by the people. Ha. Yeah, yeah, giddy up. Who got the juice now? Snatch it out your kitty's cup. That shit you gave is watered down. This one's the Basquiat. Lady brush with death. Is this the art of war for cops? We double dutching, ducking shots. Every homie got a pop. Every man ain't selling rocks. A different will to win here. Different from switching cars. They pray that we switch our bars to a vein from a metaphor. World star on world stars. Lot of love in this life hard. Keep us praying like, oh God. Illegally thievery. Think of stealing off. Easily frustrated. We hate it. Yeah. That's why we scream out, nigga, we made it. That's the our future, they know we was awesome creators. Something from nothing was told, kings walk for men, you frontin'. For the people and by the people, but them over money. I'm on my Violet Davis, yeah, working for justice. How you get away with murder? Be a cop and just kill us, look. How we supposed to not catch feelings? Innocent lives, well, we got kids in these buildings. I'm on my Violet Davis, it's what you call it, defense. For all the drama they gave us, we spit and shine the rhymes with. For you like ganja, that's what Shonda rhyme with. I holler back in the Hamptons, she's still black if you're rich. Spread love ain't just the Brooklyn way. It's universal, 360 out of 9 lives. Woo!